desde Argentina.
Hola oyentes de Radio Sefarad, es un gusto volver a contar en los micrófonos con Gustavo Efrón desde la redacción de Nueva Sion en Argentina. ¿Qué tal, Gustavo?
Hola Jorge, ¿cómo están? ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, queríamos conocer más de cerca esta actividad que habéis organizado en torno a los 70 años del asesinato de los poetas judíos en la Unión Soviética en el año 52.
Exactamente, sí. Nosotros, desde Nueva Sion y Chapta y el Instituto IWO hicimos una actividad este martes porque, bueno, muchos conocen esto, pero muchos no conocen esto, este acontecimiento, ¿no? Trágico, que de alguna manera es un acontecimiento que no está suficientemente recordado, ¿no? Que ha quedado un poco encapsulado, o a lo mejor ha quedado atrapado en las garras de la Guerra Fría, ¿no? Y es que entre el 12 y el 13 de agosto de 1952, ahora están cumpliendo 70 años, se cumplieron, 13 muy destacados escritores, poetas, músicos, actores, artistas en Yiddish, en la Unión Soviética, fueron ejecutados en secreto bajo las órdenes de Stalin, ¿no? En el sótano de la prisión de Lubyanka en Moscú, ¿no? Eran grandes poetas que, bueno, de alguna manera enaltecían, digamos, la cultura, pero de todas maneras, aunque no fueran grandes poetas, digamos, pues, se conoció porque eran grandes poetas, pero de alguna manera mostraba, de alguna manera, las garras de un estalinismo que, como era visto de alguna manera la Unión Soviética como uno de los vencedores del nazismo, digamos, y que junto con Estados Unidos habían logrado, digamos, de alguna manera acabar con el régimen nazi, muchos de los genocidios planteados por la Unión Soviética eran silenciados, ¿no? Y de alguna manera este pequeño, digamos, episodio en una gran historia de acontecimientos trágicos, pequeño no porque no importen las personas, sino porque es solo un síntoma de algo mucho más profundo, ¿no? Y lo más importante, creo yo, a destacar y a relevar en esta crónica o en este comentario que yo quiero hacer, tiene que ver básicamente de el silenciamiento de la memoria en algunos casos, ¿no? Y de cómo un acontecimiento de tal significatividad, ¿no?, pudo haber quedado bastante oculto y eclipsado, ¿no? De alguna manera, donde si bien ha habido tratamientos literarios y varios muy interesantes, que fueron rescatados en la actividad que se hizo junto con Cacho Lotterstein y Esther Swark, dos intelectuales importantes en Argentina y que han trabajado este tema, digamos, si bien ha habido tratamientos literarios, historiográficos y demás, lógicamente no ha tenido la reverberancia en la conciencia colectiva, ni el tratamiento cinematográfico, ni fílmico, ni de la industria cultural en general, que han tenido muchos otros acontecimientos, ni hay que hablar del nazismo, ¿no? Entonces, me parece que este tipo de poner sobre la luz a 70 años un acontecimiento y una situación que revela muchas de estas tragedias, digamos, por las cuales atravesamos la humanidad del siglo XX, hace un poco al ensanchamiento, ¿no?, del campo de la memoria, hace digamos, a no quedar, digamos, de alguna manera atrapados o encriptados en la lógica de la Guerra Fría. Una Guerra Fría que lamentablemente sigue de alguna manera también arraigada en muchas de las conciencias actuales, ¿no? Es decir, han pasado ya 30 años y sin embargo muchas conciencias actuales aún tienen pensamientos de la lógica de la Guerra Fría, ¿no? La reciente pandemia, la situación que se dio, por ejemplo, en la Argentina con la situación de la vacuna Sputnik y el debate que se dio como si Rusia hoy fuera un exponente del comunismo, y nada más lejos, muestra cómo, ya sea de un lado u otro, las garras de la Guerra Fría siguen fuertes, ¿no? Lo mismo con el tema de la Sputnik a nivel mundial y el cercenamiento que generó y todo el conflicto que se dio. Entonces, de una manera u otra, vemos que esa Guerra Fría todavía sigue eclipsando o obturando, en este caso, por ejemplo, el ejercicio de la memoria. Por eso nos parece importante poder destacar y poder poner a la luz, digamos, no sabemos si se han hecho muchos comentarios, actividades, notas y demás en distintos lados sobre este tema, y por eso nosotros creemos que es un acontecimiento a 70 años que es importante echar luz. De modo que, bueno, esta es un poco lo que yo quería transmitir en la columna de hoy.
Bueno, ¿y qué nos puedes recordar de aquellos sucesos más en detalle? Porque fueron varios artistas, pero fue totalmente, digamos, de una manera sin causas justificadas. Muchos de ellos habían sido gente que se habían implicado en reclutar, por ejemplo, ayudas internacionales para la Unión Soviética en tiempos de guerra.
Claro, sí, se dieron muchas paradojas, ¿no? Porque, o sea, muchas paradojas, ¿no? Por ejemplo, estos artistas incluso habían formado parte del Comité Judío Antifascista durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y fueron acusados de conspirar para crear un Estado judío en Crimea, ¿no? O sea, esa es la acusación, digamos, que se hicieron, desde donde Estados Unidos supuestamente, bueno, desde donde iba a invadir la Unión Soviética, ¿no? Y también habían sido acusados de practicar el nacionalismo burgués, digamos, ¿no? Bueno, hay muchos, yo puedo nombrar algunos de los intelectuales, ¿no? Como Pérez Matkis, David Bergelson, Itzik Pfeffer, Leibel Gvitgo, David Ofstein, Benjamin Suskin, Salomón Losovsky, Boris Shimelyovich, ¿no? Y también hubo un décimo acusado, ¿no? Que es Salomón Bregman, que evitó ser ejecutado porque murió poco antes, ¿no? Y también había otra condenada científica, Lina Stern, que no fue ejecutada porque el politburó del partido, digamos, no recomendó su ejecución, ¿no? Pero es muy, muy paradójico, digamos, todo esto. Porque, bueno, también ellos de alguna manera habían formado parte de, incluso de la lucha de los antifascistas, ¿no? La lucha antifascista. Es como una herida muy, muy fuerte en la historia, ¿no? Porque de alguna manera uno puede, si uno quiere historizar un poquito más y avanzar un poco más, digamos, en 1941 había 152 divisiones alemanas que impidieron la Unión Soviética del norte, ¿no? Y a partir de ahí se dio todo esto donde el Ejército Rojo estaba desbordado en número, bueno, y de alguna manera era todo una situación donde cierta paradoja en cuanto a la debilidad de la Unión Soviética empezó a voltearse, ¿no? Y había voces que llegaban desde Moscú que planteaban, digamos, que empezaron a tomar la palabra, ¿no? Distintas palabras. Y muchos de esos, bueno, muchos de ellos eran estos, ¿no? También. Entonces, de alguna manera, había como una conflictividad previa también de algunas voces que empezaban a hablar y que generaba este tipo de dificultades también en la Unión Soviética, ¿no? O sea, obviamente que había una picazón, por decirlo ahí, que de alguna manera hizo que esto terminara así, ¿no?
Disculpa, Gustavo, pero por ejemplo, durante la Revolución Rusa y el periodo en que Lenin estuvo en el gobierno, se promovieron, digamos, o se apoyaron desde el gobierno las distintas culturas que había en lo que entonces empezó a ser la Unión Soviética, entre ellos, por ejemplo, la cultura de los judíos en Yiddish. Pero para la época de Stalin ya se perseguía ese tipo de nacionalismo cultural, por llamarlo de alguna manera, ¿no?
Sí, y es interesante porque, hablando del Yiddish, ¿no? Esto no obstó, o sea, por un lado, en la actividad se planteó la pregunta sobre cómo se condice esto con el apoyo de la Unión Soviética a la creación del Estado de Israel, digamos, ¿no? Sí, porque fue uno de los países que votó a favor y que apoyó y demás, ¿no? En esos mismos años, digamos, muy cercanamente. Y en algún punto también tiene que ver con, bueno, con esto que yo decía, la picazón, ¿no? Porque el Yiddish era como, de alguna manera, para muchos, cierta patria dentro de otra patria, ¿no? Que obturaba o que generaba una grieta, por llamarlo decir así, en los nacionalismos. Y, uh-huh. también en el Estado de Israel, vemos que, como todos sabemos, los que hemos leído un poquito sobre todos los años fundacionales del Estado de Israel, una política sistemática del Estado de Israel de obturar o limitar el desarrollo del Yiddish, ¿no? Porque tenía que ver con la creación de una conciencia nueva, nacional, que esté despojada del diasporismo, que esté despojada de lo que sería la patria universal del Yiddish y con todo lo que traía culturalmente el Yiddish, y que de alguna manera impediría el desarrollo del hombre nuevo, digamos, por llamarlo así, que sería el hombre nuevo del Estado de Israel, que además es un hombre nuevo que se supera y que va a estar por encima de lo que fue la tragedia de la Shoah, digamos, o sea, que se quiere ver como alejado de ese hombre derrotado en la Shoah, y que el Yiddish en algún punto era un poco un símbolo de ese hombre, se lo veía como un símbolo de ese hombre que había sido abatido por la Shoah. Entonces, para crear la idea de un hombre nuevo, entre comillas, digamos, del nuevo Estado de Israel, que aglutina las diferentes diásporas, se hizo un cierto, digamos, silenciamiento, entre comillas, del Yiddish, algo que muchos años después el mismo Estado de Israel lo reconoció como un error, digamos, un problema, ¿no? Entonces, obviamente que salvando todas las distancias, porque acá no está hablando de ejecución ni de nada, la cultura del Yiddish en un momento determinado fue también una picazón. Y es por eso que también uno puede decir, bueno, aún así, pese a estas situaciones, la Unión Soviética justamente fue uno de los países que le dio un apuntalazo a un apoyo al Estado de Israel, ¿no? A veces las cosas no son todo tan blanco y negro, y los contrasentidos y los grises también explican parte de los fenómenos, ¿no?
Sin duda. Pues muchas gracias, Gustavo, por habernos atendido y recordarnos este evento que fue muy importante, pero al que no se le ha dado la trascendencia, como mencionabas recientemente. Hasta la próxima.
Así es. Bueno, un abrazo, gracias, Jorge. Hasta la próxima y un saludo a todos por allá.